Y es un gusto ahora saludar a un amigo, periodista deportivo, comentarista en La Oral Deportiva, en Relatores, docente universitario también. Muchísimos años de experiencia y trayectoria. Un placer enorme saludar a Néstor Centra. ¿Cómo estás, Néstor? Gracias por estar con nosotros.
Hola, querido Mariano. ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, charlar contigo. Sabés el reconocimiento y la admiración que tengo siempre por tu trabajo, así que es un placer hablar y charlar unos minutos.
Bueno, muchísimas gracias y es recíproco, por supuesto, Néstor, pero vos sabés que una de las cuestiones por las que te quería llamar es porque se cumplieron 2 años de la desaparición de Diego y cómo olvidar ese momento que todos quedamos en shock. Fuiste la primera persona con la que hablamos, estábamos en el aire y bueno, fue un momento muy emotivo. ¿Cómo lo vas llevando 2 años después?
Voy a caer en un lugar común, no puedo creer que hayan pasado 2 años, eso por un lado. Por otro, recuerdo el momento, porque estaba parado dentro del auto, porque estamos hablando del 2020 y estábamos en el medio de la pandemia, claro. Y entonces estar allí, pero estar adentro del auto, porque mi trabajo permitía que yo pudiese transitar por la ciudad, era un consuelo, una soledad en ese momento. Yo hablaba con vos y acordate que me atropellaba con las palabras porque no podía creer, me había llegado el mensaje, lo había escuchado, después automáticamente el mensaje que me manda un amigo, me dice, parece que falleció Diego, hasta fueron segundos hasta que se confirmó, claro. Y yo no podía salir de mi asombro porque siempre uno lo tenía, Diego, como aquel que podía estar por, pero nunca terminaba de pasar. Y entonces uno no creía que finalmente pasó de haberse muerto. Porque en alguna instancia, cuando estuvo internado ahí en el sanatorio a la vuelta de Radio Rivadavia, que era en el momento donde nosotros allí trabajábamos, sí. Y me acuerdo que hablábamos con Cherkis Vialo, que estaba a cargo de la Oral Deportiva, y decía, Diego está muy mal, hay que empezar a preparar, como se preparaban en los grandes medios, aquellos informes para cuando una persona termina falleciendo, famosa, y yo me acuerdo que no había preparado nada, no me acuerdo si te lo conté en aquel momento, pero me acuerdo que no había preparado nada, y yo dije, llega a pasar y me echa, por suerte en ese momento no pasó, lamentablemente pasó en el 2020.
Ahora, no lo preparaste no por vago, sino porque uno no quería que pasara nunca.
Yo negaba en aquel momento cuando él estaba internado en el sanatorio ahí sobre la avenida Pueyrredón y que la mayoría decía que tenía pocas chances de vida, estaba gravísimo en ese momento Diego, y entonces, claro, con la mente de la gráfica, como era la que siempre tenía Cherkis para el laburo aplicado a radio, decía, mirá que tenemos que tener el backup por las dudas, porque si pasa algo con Diego ya lo tenemos que tener preparado. Yo le decía, sí, sí, y él me lo había encargado a mí. Sí. Y yo arriesgué en ese momento porque dije, no, si pasa, yo no quiero, prefiero que me eche a tenerlo preparado. Así que, en aquel momento, Diego me dio un changüí, ¿no? Sí. Y lamentablemente, bueno, después en el 2020 nos encontramos con la noticia que un par de veces, porque había pasado en Punta del Este, ¿recordás?
También, sí.
Los dos momentos más graves en la vida de Diego con el tema del funcionamiento del corazón, cuando decía que le funcionaba un 20%, un 30%, etcétera, fue en Punta del Este y después cuando lo internaron ahí en el sanatorio de Puerto.
Es que Néstor era el personaje típico para que se armaran, para que se viralizaran esos globos, esos bulos, como dicen los españoles, ¿viste? Murió Diego, entonces sale por todos lados y después se desmentirá, ¿viste? O no. Pero esto era un tema que mundial, imagínate. Ahora, vos dijiste, caigo en un lugar común, ¿no? Yo te voy a decir otro lugar común. Para mí es como que sigue estando, no puedo creer que no esté. Y más que pasa este aniversario justo en pleno mundial. Mirá lo que son las cosas, ¿cuándo ibas a tener un mundial en noviembre? Bueno, acá lo tenés. Y pasa la desaparición de Diego, se cumple el aniversario en pleno mundial, donde uno quisiera verlo en la tribuna, ¿no?
Sí, por supuesto, porque uno dice, juega Argentina, y es como que uno lo busca, claro. Esto es como, lo que pasa que en el caso de los maradonianos, los que estuvimos muy cerca, en mi caso haberme hecho hincha argentino, más allá de mi función como periodista, siempre me hizo estar cerca de Diego cuando jugaba, cuando estaba en Argentinos Junior, era de ir a verlo muchísimo, de estar, de ir al vestuario, de tener un montón de situaciones cercanas. Siempre lo respeté mucho, porque convengamos que Diego, en realidad, son 3 años de diferencia. Y esa mínima diferencia, igual a mí me hacía tomar distancia. Yo veía que todo el mundo se le tiraba encima, quería estar con él, y yo sentía que era ahogarlo. Y nada, yo siempre decía, el problema a veces de Diego era quienes lo rodeaban. Pero después también, cuando hablas con amigos en común que estuvieron muy cerca, como Marcelo Palacios, por ejemplo, o fueron amigos de Hugo, son amigos de Lalo, y cuando a veces le preguntan, che, pero no se podía hacer nada, y se enojaba con vos. Si vos le decías algo que se tenía que tratar o que tenía que hacer algo, se enojaba. Entonces era muy difícil manejarlo, claro. Muy difícil poder decirle las cosas, y bueno, muchas veces terminaban estando cerca los que le decían todo que sí.
Una de las cosas que están pasando, Néstor, es uno se pregunta qué hubiese hecho Diego en este Mundial, con las cosas que se ven, y estoy hablando de lo extrafutbolístico, esto de que los jugadores estén hasta último momento en sus clubes, que lleguen rematados 3 días antes, que no se puedan juntar las selecciones. ¿Qué hubiese dicho Diego de todo esto?
Hubiese salido en defensa de los jugadores, como hizo siempre, cuando él armó ese sindicato internacional de jugadores, cuando se juntó con otras figuras para hacerlo y para defenderlos, para poder marcar la cancha ante el poder, porque eso lo hizo absolutamente en cada momento que fue necesario dar una opinión y marcar con conceptos muy contundentes aquello que él manifestaba respecto a lo que era el negocio y defender al jugador de fútbol. Él lo hizo absolutamente siempre, y eso también hay que destacarlo. Pero fíjate, déjame agregar algo respecto al tema de las coincidencias. Él estuvo 5 años en lo que es el mundo árabe, y que el Mundial se juegue en Qatar también, después de esa experiencia que él tuvo, si bien no relacionado con Qatar directamente, pero tuvo esas experiencias ya también durante 5 años viviendo en el mundo árabe. Y además, una de las últimas experiencias, además de haber dirigido Gimnasia, fue haber dirigido en México, cuando dirigió al Dorados. Claro. Y nos toca definir con México, porque Argentina tiene que ganar. Más allá de que el empate le pueda dar, de acuerdo a los resultados, una ultimísima chance, Argentina le tiene que ganar a México. Es decir que siempre con Diego le vas a encontrar algo que se relaciona. Y en este caso, puntualmente, lo del mundo árabe y lo de México.
Te cambio de tema, se saca un poquito de Diego, Néstor, ya que te tengo a mano. ¿Cómo ves a Argentina? ¿Qué le pasó a Argentina? ¿Fue anímico? ¿Fue futbolístico? Estábamos con un equipo imbatible, con un clima de viaje de egresado, y ahora somos, no te digo los peores, pero estamos como el equipo de Bielsa, con un pie afuera en la primera rueda. ¿Qué fue esto? ¿Anímico?
El impacto tiene que ver con haber perdido ante un equipo que uno desde movida pensaba que Argentina le iba a golear, como era Arabia.
Claro, la duda era cuántos goles hacían.
Y la sorpresa es haber perdido. Claro, y la sorpresa es haber perdido. Entonces, ¿el qué hubiera pasado si esa posición adelantada totalmente injusta que terminan cobrando, más allá de lo que diga la regla de juego, o si haber incorporado los datos en este sistema semiautomático, porque en realidad los datos en la computadora los termina cargando un ser humano, de acuerdo a cómo estaban ubicadas las cámaras, si se tomó en cuenta un defensor o no, que es el gran debate que hay? Argentina convertía ese segundo gol y le hacía 5 a Arabia. Esta es la realidad. Ahora, la realidad post partido es que Argentina perdió. Y al perder empiezan todos los fantasmas. Y vos sabés que dependés de un partido y que tenés que salir a buscarlo. Ocurre que el funcionamiento de Argentina, porque una cosa es el resultado, otra cosa es el funcionamiento. ¿Con qué se le cayó? Y la cantidad de veces que le cobraron en posición adelantada porque Arabia le aplicó un sistema que no pudo resolver en la cancha. Los propios jugadores reconocen que no es un problema Scaloni, que Scaloni marcó que Di María tenía que estar abierto bien a la derecha, que el Papu Gómez tenía que estar abierto bien a la izquierda, y que había que hacer un cambio de frente para que aparecieran picando al vacío y que no quedaran en posición adelantada. Como que eso se había practicado, que sabía Scaloni que era lo que iba a suceder, y que no es que lo haya sorprendido, sino que los jugadores ejecutaron mal aquello que el técnico les dijo que tenía que hacer. ¿Qué ocurre con los jugadores? Me da toda la impresión que cuando, supongamos que nosotros jugamos entre amigos y hay posición adelantada, ¿no? Y nosotros dos somos del mismo equipo. Vamos, vos haces un gol, nos dicen que no vale. voy yo, hago un gol, nos dicen que no vale. Vas vos de nuevo, te dicen que es un gol, que no vale, ¿no? Y lo anímico te empieza a hacer efecto, te hace mella. Por más que me digan, no, son multimillonarios, que la plata, no, que no, son no, profesionales, no, claro. A mí no me cabe ninguna duda que en lo anímico eso termina influyendo. El penal, que para mí también es una cosa impresentable, el penal que le dan a Argentina, eso también hay que reconocerlo. Pero arranca el partido, arrancás con un gol, le estás ganando de penal, le generas un montón de situaciones, te sentís superior. Este es el punto. La selección sintió que había una gran diferencia y que eso lo podía plasmar en cualquier momento. Creo que nunca pensaron que, bueno, en el arranque del segundo tiempo Arabia hizo un gol y cuando todavía no habían incorporado ese gol del empate le termina haciendo el segundo, que además fue un golazo, porque esto también hay que recalcarlo. Y está claro que el Cuti Romero no estaba entero, porque en otro momento al Cuti Romero no se le escapa el jugador árabe, fíjate que tira el manotazo, fíjense, ¿no? En la jugada, que él tira el manotazo, no lo llega a agarrar. En otro momento el Cuti Romero se lo lleva puesto, no pasa nada, porque por eso se ganó ese lugar donde para la mayoría de los futboleros, cuando uno preguntaba quiénes son imprescindibles en este equipo, sí. El Cuti Romero estaba entre los dos o tres imprescindibles. Sí. Ni hablar de De Paul, que sí. De Paul tuvo un nivel bajísimo en ese partido, que no fue, estuvo muy impreciso, se equivocó en los pases, algo que no le había pasado. ¿Y claro. quién dejaba fuera De Paul para...? Mira, estuve escuchando notas por un trabajo que les pedí a estudiantes de carrera de periodismo deportivo, estuve escuchando notas de ex campeones del mundo, no sé, a ver, Santoro, Cancelarich, Olarticuechea, Ricky Álvarez, los cuatro, por ejemplo, cuando las notas están grabadas antes de este partido con Arabia, todos hablaban maravilla de la selección, y estamos hablando de jugadores de distintas edades y que todos jugaron un mundial. Entonces, no es que los periodistas inventamos algo, no, se nos ocurre decir algo sobre la selección argentina. Así que me parece que no juega contra la mejor selección mexicana. Los propios mexicanos lo querían sacar a Martino, al Tata no lo querían, no quería que dirigiera el mundial, se habían enojado con el Tata. La crítica periodística fue terrible y a mí me parece que es muy débil en la mitad de la cancha y que es el sector donde Argentina, si juega como venía jugando de arranque y lo presiona ahí, domina el partido y tranquilamente puede marcar una gran diferencia.
Ahí marcaste la clave, ¿no? Si juega como venía jugando, y la pregunta es si lo que pasó con Arabia será un revulsivo, será, producirá un efecto de que se pongan las pilas. Mira, el otro día hablaba, el fin de semana pasado hablaba con un colega de Radio Marca, un español, y me decía que Argentina era candidato, pero que a nosotros tradicionalmente nos había ido mejor yendo de punto que de candidato, ¿no? Y la verdad es que uno recuerda el equipo de Bielsa, y es verdad, íbamos de candidatos y terminamos volviendo a la primera rueda, y vos te acordás cómo fuimos en el 86, la bandera de perdón Bilardo no estuvo porque sí. Entonces, ¿será que ahora Argentina sí. se bajó del caballo, se bajó del pony y van a empezar de vuelta, se van a acordar de jugar y todo, o será que ya enganchamos una recta para abajo y vamos en caída?
Mirá, a mí me parece que tranquilamente Argentina hasta puede golear a esta selección mexicana, porque lo que vos me planteás de Bielsa, esa selección de Bielsa ganó un partido, empató otro y perdió otro, pero ya había 32 selecciones. Claro. En el 90, la selección de Bilardo sale tercera en su grupo porque ganó uno, empató uno y perdió uno, pero en ese momento se clasificaba el tercero porque eran 24 equipos. Así que a veces el formato, los resultados, claro. te marcan un camino. A veces seguís, a veces te quedás afuera. El punto es jugar los 7 partidos. En Italia, a pesar de haber perdido con Camerún, porque para mí lo más parecido a la derrota con Arabia es la derrota de la selección argentina frente a Camerún en el 90. Sí. Es lo más parecido que hay. Lo que pasa es que aquella selección fue un milagro que finalmente llegara, dejó en el camino a Brasil, le ganó a Italia, es decir, sacó al país organizador y campeón del mundo. Digo, no es cualquier cosa. Y de repente ahora te encontrás con una situación donde tenés que ganar, bueno, acá tendrán que demostrar que este grupo del que siempre Messi habló, del que se hizo la serie de 3 capítulos sensacional, que esa charla anímica que da antes de la final contra Brasil Messi, y yo creo que lo que tienen que hacer es volver a poner ese minuto de la charla de Messi y después salir a jugar, y con eso me parece que más allá de todo lo futbolístico, táctico, estratégico, me parece que lo anímico queda resuelto escuchando de nuevo a Messi.
Vamos a mirar al cielo, seguramente va a estar ahí el Pelusa, ¿no?
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, porque siempre hay una referencia, siempre hay algo que aparece que termina uniendo la historia de la selección con Diego. Yo creo que hay un antes y un después de la relación de Diego con la camiseta de la selección argentina. Él hizo que mucha gente quiera a la selección argentina a partir de Diego. Me parece que ahí está la gran diferencia.
Néstor, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, haber contado con tu presencia. Gracias,
Mariano, abrazo para vos y para toda la audiencia. Gracias por todo.